Muy buenas a todos, muy buenas a todas y bienvenidos a una nueva sesión de tutoría de la asignatura Los textos literarios del siglo de oro. Tutoría que se imparte desde el Centro Asociado de Sevilla para todo aquel alumnado que, no solamente matriculado en dicho centro, pueda hacer uso útil de este recurso didáctico que le sirva para preparar la asignatura. Siguiendo el cronograma, como siempre hacemos, vamos hoy a dedicarnos en esta sesión a poner en práctica los conocimientos que hasta ahora hemos trabajado, repitiendo que ya sabemos que esta asignatura es puramente práctica y necesitamos poner en práctica, me repito, todos aquellos aprendizajes que vayamos adquiriendo, ya que debido al modelo de examen. Así, la semana anterior, la última sesión, se os planteaba una serie de ejercicios prácticos. Todos los textos han caído en exámenes anteriores. Prácticamente, con todos los ejercicios que os voy a ir proponiendo y ofreciendo posibles propuestas de solución, prácticamente todos los textos de convocatorias anteriores los vais a tener trabajados. De manera que así pues abarcamos al máximo en los contenidos teórico-prácticos de cara a la PEC y sobre todo al examen. Bien, dicho esto, vamos a dar comienzo con la lectura del primer texto propuesto, que es el que a continuación tenemos. Antes de comenzar, vuelvo a ser reiterativo, pero necesitáis coger el papel en blanco y poneros a escribir. Esta asignatura, la única manera que tenemos de obtener éxito, es decir, de superar la prueba escrita, es enfrentándonos a los textos y escribiendo respuestas, es decir, dando respuesta a esa identificación razonada dentro de una obra y de un contexto histórico literario, que es la intención única, principal, que se pretende, ¿no? Que cojáis esa destreza o la desarrolléis para que estéis totalmente preparados y preparadas para ser evaluados y que salgáis pues victoriosos. Además que la asignatura pues me parece que es muy, muy atractiva y rompe un poco esa dinámica que otras asignaturas del grado pues tienen. Vamos con la lectura del texto número 1 y os digo lo que yo hago. Mirad, vamos a leerlo. Todo lo demás que podía contemplar desde ese lugar se me mostraba con una luminosidad asombrosa. Había estrellas, color azul, que nunca habíamos visto desde aquí, desde la Tierra. Fijaos que aquí pues me aparecen elementos relacionados con el cosmos, con el universo, y de unas dimensiones como nunca habíamos sospechado que fueran. La más pequeña de estas, que era la que estaba más alejada del cielo y más próxima a la Tierra, brillaba con luz ajena. El volumen de las estrellas superaba con facilidad la magnitud de la Tierra. Tan pequeña me pareció la Tierra que sentí una gran desilusión cuando vi que nuestro imperio no representaba más que un punto de la misma. Bien, este es el texto. Yo lo que recomiendo ya de cara a ejercicios prácticos ya reales que vosotros habéis tenido que trabajar, porque al fin y al cabo con esta tutoría lo que se pretende es dar una propuesta de solución, presuponiendo que el estudiante previamente lo ha intentado enfocar. Yo lo que intento es, antes de ponerme a redactar una respuesta, es hacer esto que indico aquí, punto de partida, ideas previas. Es decir, voy a anotar aspectos del texto y repito, del texto que me dan, voy a anotar aquellos aspectos que yo creo que son relevantes para que, viéndolos visualmente escritos, me puedan a mí llevar a una obra y a un contexto. Está claro que solamente hemos visto el contexto histórico-literario del humanismo y todos los textos van a estar encuadrados dentro de esa corriente, pero claro, hay que identificarlo también con una obra, con un autor. Fijaos lo que yo aquí he puesto. Yo he puesto que aparece la contemplación desde un lugar, la contemplación como un ambiente onírico. También hay esa contemplación que va dirigida al cosmos y el cosmos es creado o es la creación de Dios. Hay también elementos que tratan de la configuración del universo. Esa contemplación y esa explicación está fundamentada en la razón, el raciocinio para intentar comprender ese universo. El Dios, no nos podemos olvidar que sigue siendo el creador del cielo, de la tierra y del hombre. No olvidemos que el hombre es aquí el protagonista porque es el que está contemplando e intentando comprender ese cosmos o ese universo que ha sido creado por Dios. Por lo tanto, hay un componente de antropocentrismo y también el uso de la razón para comprender mejor el mundo en el que se inserta el ser humano en el momento en el que se nos cuenta, expone en este texto. Por eso aquí el hombre como ser insignificante ante la grandiosidad del cosmos, imperio y república. Estas son las ideas que yo señalo a partir de la lectura del texto. Es lo que a mí me sugiere el texto de cosas que yo he estudiado o he preparado y que me sirven para relacionar este fragmento con una obra y dentro del contexto del humanismo. Siempre sacamos estas ideas previas del texto. Yo todo lo que aquí pone, estas ideas previas lo he sacado de lo que a mí me sugiere el texto, de mi propia comprensión e interpretación del texto que me ofrecen como punto de partida. Así, ofrecemos una posible respuesta, dividida, como siempre, en estos tres colores, más la relación con otras obras, que esa parte la voy a dejar siempre abierta para que seáis vosotros y vosotras los y las que lo completéis. Nos encontramos ante un fragmento narrativo de la obra El sueño de Cipión, obra que forma parte del libro sexto de la República de Cicerón, editada en Venecia en 1472, pudiendo encuadrar dicha obra dentro de la corriente del humanismo. Volvemos a los datos objetivos que comienzo especificando. Por eso es bueno que hagáis ese paso previo de ideas previas, datos que a mí me sirvan, que haya extraído del texto y que me sirvan para hacer directamente este encuadre. Pero ahora viene la razón, el componente de argumentación razonada dentro de la corriente del humanismo. Dice, se nos presenta como un narrador posiblemente africano, el personaje africano, ¿vale?, que veíamos en una de las obras, en este caso El sueño de Cipión, se nos presenta como un narrador, lleva a cabo una contemplación del cosmos desde un ambiente onírico, elevando así la figura de Dios como creador del universo. Dentro de su universo se encuentra el hombre que contempla todo aquello que le rodea y para ello necesita hacer uso de la razón, siendo consciente de que el ser humano es un elemento más de la grandiosidad del cosmos, relacionando esa concepción minúscula del hombre con el imperio, la república. Yo lo relaciono con la república porque es el momento histórico en el que se inserta la obra, ¿vale? Cuando aparece el término imperio. Fijaos que aquí ya he hablado de el uso de la razón, de Dios como creador y la necesidad de utilizar esa razón para comprender ese cosmos que hace que el ser humano, la tierra, se vea pequeña y el hombre dentro de la tierra se vea aún mucho más ínfimo. En definitiva, y concluyo, se nos presenta a un Dios creador del cielo, de la tierra y el hombre, y cómo éste hace uso de la razón para comprender toda esa creación de la que él mismo parte. Todo ello dentro de un mundo onírico desde donde se contempla el universo, símbolo de la perfección de Dios. Esa idea de perfección de Dios, que es el único ser que puede ser considerado perfecto. El ser humano, con el uso de la razón, va a intentar alcanzar la perfección, sabiendo que nunca la va a alcanzar porque no se puede igualar a la figura de la, de, a la figura divina. Pero la finalidad que tiene el ser humano humanista es que a través del conocimiento va a comprender mejor el mundo y eso le va a permitir mejorar, optimizar sus capacidades en busca de la perfección sin llegar a conseguirla, porque el ser humano nunca se podrá o nunca se igualaba con la figura de Dios. La figura de Dios ya desde Platón era, lo relacionaba con la idea del bien y tiene unas connotaciones, ¿no? Ya desde la filosofía clásica que utilizan aquí. Y además aquí también se hace mención a ese mundo clásico a través de la República del Imperio. Esto sería una respuesta, posible respuesta, justificando por qué pertenece a una obra y concretamente a la corriente del humanismo. Otras obras, vosotros y vosotras, relacionadme este texto que pertenece a la obra, como hemos dicho, del sueño de Cipión, lo podéis relacionar con alguna obra que pertenezca al bloque que acabamos de ver, que es el bloque de la corriente cultural del humanismo. Nos vamos al texto número 2. Fijaos, aquí tenemos una pista que con lo que llevamos estudiado sería relativamente sencillo llegar a la conclusión a quién pertenece el texto, porque solamente hemos visto una obra que está escrita en verso. Y aquí se nos presenta el texto 2 escrito en verso. Por lo tanto, debería de ser ya la pista casi decisiva para poder encuadrarlo. Un segundo, queda coger el material. Pero, con todo y con eso, siempre vamos a leer el texto y siempre vamos a razonarlo y argumentarlo perteneciente a una obra y sobre todo perteneciente a lo que sería en la corriente del humanismo. Pues bien, vamos a leer el texto. Claro que lo tengo también en papel para no perderme. Son muchas obras, mucho tato y muchas asignaturas. Y a veces uno se puede distraer. Bueno, dice, fijaos, ¿no? 21 años me tuvo amor ardiendo alegre. Lo voy a leer de una vez y luego me voy a ir parando. Es que si no, no le cojo yo mismo el sentido ni el ritmo. Es muy importante que la lírica, para comprenderla bien, bueno, si uno lo quiere leer en voz baja, pero si uno lo lee en voz alta, yo por lo menos le cojo el ritmo al texto y el ritmo dice mucho al contenido. 21 años me tuvo amor ardiendo alegre y en la pena esperanzado, para después que el bien me fuese alzado, tenerme otros 10 años más gimiendo. Mi vida, ya cansado, ahora reprendo por tanto error, que casi ya ha apagado la luz de la virtud. Y en este estado a ti, mi Dios, devoto me encomiendo, contrito de mi mal gastados años que yo debía emplear en mejor uso en querer paz y en despreciar engaños. Señor, que me has tenido aquí recluso, sálvame, pues, de los eternos daños, que conozco mi culpa y no la excuso. Ese es el texto, oído en voz alta. Ahora vamos a ver algunos elementos que el texto encierra y que a mí me va a servir. Claro está que siendo el único que hemos visto escrito el verso, está claro de quién es, pero vámonos al contenido. Dice, 21 años me tuvo amor ardiendo alegre. Es decir, he estado 21 años ardiendo de amor, alegre, es decir, esperanzado. Amor con mayúscula. Siempre amor con mayúscula es representación de, normalmente de la divinidad que representa el amor. Normalmente Cupido, por ejemplo, ¿no? He estado 21 años ardiendo de amor, esperanzado, porque pone alegre. Dice, y en la pena esperanzado. Ahí viene la confirmación, ¿no? Y sufriendo, pero siempre con esa esperanza de ser correspondido. Y además, está hablando de una experiencia de vida personal. El yo lírico habla de algo personal tras 21 años. Es decir, que estamos al final de la etapa. De este texto ya vimos, uno, que el yo lírico hacía mención a la primera etapa. Aquí habla ya un poco de que ha estado 21 años luchando, sintiendo esperanza por conseguir una respuesta positiva de ese amor que sentía. Dice, para después que el bien me fuese alzado, tenedme otros 10 años más gimiendo. Es decir, 21 más 10, 31 años. Es decir, mi experiencia de vida ante el amor es negativa en el sentido de que no ha sido correspondido. Dice, mi vida ya cansado. Es decir, cuando uno se lleva todo ese tiempo intentando obtener una respuesta más o menos positiva de un amor, ¿qué ocurre? Que se cansa uno. Entonces, por eso pone ya cansado. Ahora reprendo por tanto error. Ahora a mí mismo me enfado conmigo mismo por haber cometido ese error que casi ya ha apagado la luz de la virtud, que casi ya me ha dejado sin vida. Y en este estado, a ti, fijaos que a ti aparece con mayúscula, personificación, porque el pronombre no debería ir con mayúscula, pero se refiere a Dios. Y en este estado, a ti, mi Dios, devoto me encomiendo, y ya solamente me queda encomendarme a Dios. Contrito de mi mal gastados años, es decir, enfadado, triste de haber gastado tantos años que yo debía emplear en mejor uso, en querer paz y en despreciar engaño. Es decir, tenía que haberlo aprovechado en otras cosas que el amor me ha enturbiado la mente y me ha llevado, y ahora que ya tengo una edad y una experiencia de vida, me arrepiento de que mi vida siempre haya sido o haya estado girando en esa obsesión casi de lo que era conquistar, conseguir ese amor. Señor, que me has tenido aquí recluso, la cárcel de amor, ¿no? El tópico que ya aparece un poquito antes en la época medieval, a finales de la época medieval, pero aquí aparece eso, ¿no? Señor, que me has tenido aquí recluso. Recluso es como vivir en una cárcel, porque el amor lo entiende como una cárcel, porque no te da libertad de pensamiento, te obnubila la mente. Sálvame, pues, de los eternos daños y, por favor, libérame de esta cárcel, de esta prisión, de este sufrimiento, que conozco mi culpa y no la excuso. Dice, pero que toda la culpa de esto la tengo yo, no la tiene nadie más. Ahí tenéis lo que dice el texto, que en principio no es un texto muy complicado de comprender o de entender. Y vamos con las ideas previas. Punto de partida, ideas previas. Dice, primera pista, el texto es lírico, está escrito en verso. Ya eso hace que yo descarte las obras narrativas. Directamente me voy a la que he estudiado en obra en verso. Claro, ahora mismo es fácil porque hemos estudiado una, pero cuando hayamos estudiado otras obras en verso, ya te va a clasificar, te va a descartar toda la escrita en prosa. Dice, amor como sufrimiento del yo lírico. ¿Vale? Yo pongo aquí etapa de juventud, porque él habla de los 31 años, comenzando por la juventud hasta llegar al presente. Dice, cansado ante la negativa del amor. Eso es ya en la edad adulta. Por lo tanto, es una experiencia de vida. Nos está contando una experiencia de vida de 31 años, según lo que dice el texto. 21 más 10 más. Se encomienda al Ser Supremo Todopoderoso, a Dios, en la edad adulta. Arrepentimiento por el desaprovechamiento de la vida, es decir, por no haber utilizado más la razón y haberse dejado guiar por lo emocional, por los sentimientos, que al final el resultado para él no ha sido positivo. Entonces es una crítica que se hace, ¿no? El desaprovechamiento de la vida, tenía que haber seguido más el camino del raciocinio, de la razón, del conocimiento, y no solamente verme cegado por la emoción, por lo emocional. El camino de la vida como aprendizaje. Él querría haber tenido un equilibrio, no solo emoción, pasión, sino haber tenido la capacidad de usar la razón para mantener una vida en equilibrio entre las pasiones y el raciocinio. El cuerpo como cárcel. También lo hemos dicho. Liberación con la llegada de la muerte. La única manera, fijaos que estamos ya en la final de la etapa de la experiencia de vida de uno, al final de su vida. La única solución es la liberación de lo espiritual que está encerrado en el cuerpo como cárcel, y que ese cuerpo y espíritu se ven sometidos al amor no correspondido. La liberación es la muerte. Y le pide a Dios que le culpe de todos sus pecados para morir en paz. Porque el yo lírico reconoce que todo esto que nos está exponiendo de forma lírica, él es el único culpable. O sea, a Dios le pide que antes de liberar su sufrimiento en esa cárcel de amor, pide a Dios que le culpe de todos sus pecados, porque él es consciente de dicho pecado y quiere terminar sus días o su vida en paz consigo mismo. Pues bien, estas son las ideas previas que yo extraigo de este texto. Ahora me voy a las respuestas que yo la ofrezco como punto de referencia, pero yo os digo que no es ni mucho menos el único razonamiento que podemos encontrar. Podemos encontrar otros, pero esta es la que yo ofrezco para que podáis compararla con la vuestra y ver pues qué cosas hay en común, qué cosas no hay en común. Por supuesto, no va a estar redactado igual, porque cada uno tenemos un estilo de redacción, eso es imposible. Pero sí, por lo menos, que las ideas sean parecidas. Hay más ideas que se pueden poner, pero también os digo que yo me tengo que ajustar al espacio del que dispongo para responder en el examen. Puedo hacer de este texto 10 páginas de comentarios, si me lo permitiesen, pero en este caso son 10, 12, 13 líneas las que tengo para responder y tengo que sintetizar. Vamos con la propuesta de solución. Dice, nos encontramos ante un texto de género lírico, es un soneto, de la obra El Cancionero, del autor italiano Petrarca, obra compilatoria que se publica de forma póstuma en 1470, quedando encuadrada dentro de encuadrado dentro de lo que es el humanismo. Fijaos bien que estaba claro que tenía que ser El Cancionero de Petrarca, porque no hemos estudiado otra obra en verso lírico, o sea, escrita en verso. Pero cuando estudiemos otras obras en verso, pues nos vamos a liar, nos vamos a confundir. Entonces, por eso hay que hacer este paso previo de ideas previas, punto de partida, para yo tener claro qué puntos tengo para poder relacionarlo con una obra y con, en este caso, con el humanismo. Por eso decimos que el yo lírico, recordad que en un poema el que expresa es el yo lírico, no es el autor. El yo lírico es una voz lírica la que expresa. Por lo tanto, el yo lírico del texto realiza un breve recorrido por su vida, partiendo del sufrimiento que el amor le produjo en su etapa más de juventud, quizá por la inexperiencia y el mal uso de la razón, para pasar a la edad adulta, en la cual se encuentra cansado de la negativa del amor. Ya tenemos ahí dos elementos esenciales del humanismo, y tres elementos: el hombre, el amor y la razón. Ya tenemos tres. Así, ya en el presente, se encomienda a Dios como ser todopoderoso, afirmando que no ha aprovechado la vida, y expresa la necesidad de buscar el equilibrio a través de la liberación del cuerpo, el tópico de la cárcel, ante la llegada próxima de la muerte, para morir así en paz. Fijaos que, en definitiva, lo que estoy haciendo es pues redactar con el estilo personal de cada uno lo que viene siendo lo que he puesto anteriormente como ideas previas, ¿no? Como punto de partida, ideas previas. De eso se trata, que redactemos esa parte de ideas previas para que de esa manera, pues luego ya con esas ideas previas organizadas podamos hacer una redacción ya con una fundamentación. Y eso facilita mucho lo que vendría a ser la redacción que tenemos que ofrecer para la respuesta que se nos exige de cara al examen. Son estrategias, al fin y al cabo, que cada uno las debe de aplicar como crea conveniente, pero sí es cierto que son estrategias que os pueden ayudar bastante a la hora de responder, ¿no? Y a la hora de hacer las actividades. Dice, en definitiva, se nos muestra en la tercera parte, ya sabéis que siempre lo dividimos en tres colores, yo lo pongo en tres colores para facilitaros a vosotros ya visualmente las tres partes que da la unificación a esta respuesta. En definitiva, se nos muestra la necesidad del ser humano del uso de la razón para evitar el sufrimiento y conocer el mundo en el que vive, mundo configurado por Dios, unidad y forma suprema capaz de conducir al ser humano a la liberación del mundanal ruido, ese mundo que el hombre, en el que el hombre vive y que le aleja del camino, digámoslo así, correcto, para buscar una paz espiritual tras la llegada de la muerte. Y en relación con otras obras, pues ya sabéis lo que os he dicho, que lo hagáis. A nivel personal, quiero decir, ¿vale? Ya tenemos el segundo texto, también un poquito explicado y analizado. Ya os recomiendo pues que cada uno compare lo que ha hecho con lo que, digámoslo así, ha estudiado y ha redactado. Ahí tenéis una propuesta de solución. Bueno, pues seguimos. Perdón, un segundo. A ver, vamos con el texto número 3. Dice, vamos a leerlo. ¿Quién será osado de aborrecer al hombre que lo quiere Dios por hijo y lo tiene tan mirado? ¿Quién osará decir mal de la hermosura humana de quien anda Dios tan enamorado? Recordad, Dios creador del cielo y el hombre a su imagen y semejanza, que por ningunos desvíos ni desdenes ha dejado de seguirla. El cuerpo humano está hecho con tal arte y tal medida que bien aparece que alguna grande cosa hizo Dios cuando la compuso. Dios creador del hombre. La cara es igual a la palma de la mano. La palma es la novena parte de toda la estatura. El pie es la sexta y el codo la cuarta. Me recuerda al concepto de canon. El establecer un equilibrio proporcional entre las partes del cuerpo humano, que ya lo utilizaban los clásicos para la escultura. Aquí se está haciendo una racionalización de la configuración estructural del físico del ser humano. Algo que tiene que ver, por lo menos a mí me lo transmite, con el concepto del canon. La cara es, eso ya lo he leído. Así que tal compostura y proporción, el concepto de proporción, de equilibrio, está relacionado con la idea del canon. Tal compostura y proporción, cual no se halla en otros animales, el ser humano está por encima del resto de los animales. Tiene la capacidad, por un lado, de haber sido creado a partir de los conceptos de la compostura y la proporción, y además la capacidad del raciocinio, del pensamiento crítico. Nos muestra ser el cuerpo humano compuesto por razón más alta. Ahí está. Fijaos, conceptos de proporción y compostura, equilibrio, idea de canon. El ser humano es el ser superior que crea Dios a su imagen y semejanza. Por tanto, es un ser de la tierra que está por encima del resto de los animales, de los seres vivos, porque su creación está fundamentada en la razón, en el físicamente principio de canon, y por otro lado, está dotado de la razón, del conocimiento. Está claro que son datos directamente que directamente nos lleva al concepto de humanismo puro y duro. Quizás este es el texto que hasta ahora hemos visto más claro en relación a los principios propios de la corriente del humanismo. Vamos a ver el punto de partida o las ideas previas. Fijaos, Dios creador del hombre a su imagen y semejanza, lo hemos visto. El ser humano es el símbolo de perfección y de belleza. Símbolo, no que represente que sea la perfección. La perfección nunca la va a alcanzar, pero sí es el símbolo de la perfección y la belleza, porque su creación está basada en el principio de la proporción, del equilibrio, de la armonía, a partir del concepto de canon. El cuerpo humano está configurado siguiendo la idea de compostura y proporción, la idea del canon. La idea del canon que se fundamenta en el raciocinio, en la aplicación de los principios de la razón. Y aquí dice, Dios usa la razón más alta para crear al hombre. El hombre, y fijaos, el centro, el protagonista es el hombre. Dios lo crea, pero aquí crea a ese ser. Es decir, ya no es Dios el centro del universo, sino el centro del universo lo configura el hombre que está creado por Dios, pero el hombre es la medida de todas las cosas, la medida de todas sus cosas. ¿Por qué? Porque utiliza el conocimiento. El hombre está dotado de razón, y así lo demuestra el narrador, que la usa para la comprensión de los actos de Dios. Finalidad. Se nos ofrecen argumentos para defender la superioridad del hombre como ser pensante. Narrador. Antonio hace una alegoría de la dignidad del hombre, en definitiva, que se nos está ofreciendo en este texto. Es una alegoría, un elogio, si queréis entenderlo o decirlo así, de la dignidad del hombre, de las cosas positivas con las que cuenta el concepto de hombre, de ser humano en la tierra. Por lo tanto, yo creo que el protagonista puede ser Antonio. Ideas previas, punto de partida. Ahora me voy a dar respuesta. Uy, se me ha ido al texto 4. Un segundo, que me cargue. Ahí está. Respuesta al texto 3. Volvemos a la misma estructuración. Primera parte, segunda parte, tercera parte, y lo relaciono con alguna otra obra. Vamos allá. Dice. Primera parte, datos objetivos, datos que son obra, autor, fecha de publicación y corriente en la que lo encuadramos. Siempre es lo mismo. Nos encontramos ante el fragmento escrito en prosa de la obra titulada El diálogo de la dignidad del hombre, porque se está haciendo un elogio a esa superioridad como ser pensante creado por Dios en la tierra. Obra de Hernán Pérez de Oliva, publicada en 1531, quedando encuadrada dentro de los principios. Un segundo, aquí está. De los principios del humanismo. Recordad que yo he dicho que el personaje me recuerda a Antonio porque el otro que había era Aurelio. Antonio representaba lo que era el ideal de la dignidad del hombre, mientras que Aurelio representaba la miseria de la vida del hombre. Por lo tanto, era un diálogo de dos posturas opuestas, pero argumentadas ambas. Si atendemos al contenido del texto, y siempre esta coletilla es muy importante porque siempre mi explicación, mi razonamiento va a estar fundamentado en lo que yo sé previamente y en lo que he preparado, pero siempre fundamentado en las ideas que saco del texto, no de la obra en su conjunto, en este fragmentito que a mí me han dado para mi examen o mi ejercicio práctico. Y dice, si atendemos al contenido del texto, en este se nos muestra cómo, tomando como punto de partida el uso de la razón, Dios configura al ser humano a su imagen y semejanza, símbolo de perfección y belleza, creado bajo los parámetros de la proporción y la compostura, elementos que configuran el concepto de canon. Fijaos que el canon es una recuperación del mundo clásico. Ahí tenéis otro argumento que podéis utilizar. Principio que parte del mundo clásico como guía, y lo pongo entre comillas, que no es una guía, pero una manera de expresarlo. Mundo clásico que funciona como guía para la creación del arte escultórico, como perfección y belleza para el alma del observador. Ese es mi argumento. El uso de la razón para alcanzar equilibrio, perfección, belleza, teniendo en cuenta que nunca se va a alcanzar la perfección porque la perfección solamente la tiene el ente divino. En definitiva, el narrador del texto, y ahora sí lo confirmo, Antonio, posiblemente como alegoría de la dignidad del hombre, ofrece argumentos para defender la superioridad del hombre como ser pensante creado por la representación máxima de la perfección, Dios. Y ahora yo lo relaciono con una o dos obras que hayamos estudiado de este periodo. Y con esto, pues tendríamos una propuesta de solución que yo creo que estaría lo suficientemente, lo suficientemente válida para la respuesta en un examen a este texto. Por lo tanto, aquí tenéis una propuesta de solución del texto número 3. Vamos al texto número 4. Vamos a esperar que me cargue. Ya sabéis que a veces esto de las tecnologías. Ahí está. Texto número 4. Aquí estamos. Vamos a leerlo. Así que, a sola con los altos pensamientos del amor, fijaos, amor. Fijaos que lo que nosotros tenemos que hacer cuando estamos leyendo el texto es señalar elementos que a mí me puedan servir para relacionarlo con una obra y con un contexto. Y el amor lo hemos visto. Naturaleza, amor, hombre, razón, búsqueda de la perfección mediante el perfeccionamiento de uno mismo por la formación y el conocimiento. Por lo tanto, así que, a sola con los altos pensamientos del amor, consumiendo insomne los sueños, consumiendo insomne la larga y tediosa noche, desconsolado y suspirando a causa de mi estéril fortuna y mi adversa y mala estrella. Fijaos qué lírico, qué poético la descripción, qué sensorial y emotivo. Llorando por un importuno y desgraciado amor, por lo tanto, sufrimiento por un desgraciado amor, es decir, un amor no correspondido. Recapacitaba sobre lo que representa un amor no correspondido. Ahí lo tenéis. Me nutría de un falaz y falso placer. Mi mente, mi cuerpo, mi espíritu, mi ser, se alimentaba de un amor que era falso, que no era correspondido, ocasionando justamente y sin duda por un objeto no mortal, sino ante un bien divino. Polia. Anda que la pista que le dan en este texto no es clara. Polia. Que recordemos que en algunas partes de la obra a la que pertenece aparecía como una ninfa. Y en otra de las partes de esa obra aparece ya personificada con nombre propio Polia. Aquí el texto, si yo sé que Polia es el personaje femenino, que en una parte se personifica como una ninfa y en otra parte se personifica de manera personal con su nombre, ya directamente tengo la obra. ¿Veis? La pista me la da el texto. Polia, cuya idea venerable vive profundamente impresa en mí, íntimamente grabada como una invasora. Entonces, entrecerrados los húmedos, fijaos qué lírico todo, qué poético. Entonces, entrecerrados los húmedos ojos con los párpados enrojecidos, fluctuando entre la áspera vida y la suave muerte, fue inválida y ocupada sin demora por el dulce sueño. Anda que no, anda que tenía aquí el término sueño. Sueño y polia, blanco y en botella, en este caso. Fue inválida y ocupada sin demora por el dulce sueño, aquella parte que no está unida con la mente ni con los espíritus amantes, y despiertos ni es partícipe de tan altas operaciones. Este texto directamente nos da dos pistas clarísimas para clasificarlo dentro de una obra y por lo tanto dentro de la corriente a la que pertenece esa obra. Aquí lo tendríamos, recuerdo siempre que no digo que sea fácil, sino simplemente que si yo me he preparado un poquito mi teoría y mi parte de estudiar, pues hombre, muy complicado este fragmento no es. Ojalá fuesen todos los que os pongan con esta dificultad, que aprobaríais seguro. Vamos a las ideas previas, punto de partida, ideas previas. Dice, aparece como un camino de ascensión, tensión espiritual del personaje. Es como un progreso de menos a más, espiritual, emocional, aparece claramente el mundo de los sueños. Literalmente dice dulce sueño, mundo onírico. Es un amor no correspondido, sinónimo de sufrimiento para el hombre, que el narrador está sufriendo y llorando, causante la mujer que le niega el amor. Tiene un toque, ¿no? Echarle la culpa a la mujer no es lo más correcto. Trata el tema de la fortuna del hombre, el destino y la vida como sufrimiento por causa del amor, ¿no? Tener en cuenta que la causa de sufrimiento es el amor, pero que el problema es... Ay, un momento que me enredé. Ahora. El problema es que, claro, le echamos la culpa al otro. La culpa la tiene uno en el sentido de que uno debe de ser racional, ¿no? Y utilizar la razón para comprender si la otra persona nos niega, la vida tiene que seguir. Sueño. El sueño es un mundo que engaña. El mundo real es el mundo racional. Por lo tanto, aquí hay una antinomia o una antítesis entre dos mundos. El mundo de la razón, que es el mundo en el que él está exponiendo su sufrimiento y la verdadera realidad es que no me quiere, no tengo un amor correspondido, ahí está el toque racional, frente a ese mundo onírico en el que narra pensaba que iba a ser correspondido, pero la culpa la tiene él, y él sin embargo echa la culpa a la figura femenina. La razón, aparece en todo el texto también el concepto de la razón, que es la acción suprema del ser humano. Y es lo que hace que el hombre sea el ser más complejo, porque tiene la capacidad del razonamiento crítico. Bueno, que tengamos la capacidad no significa que siempre lo usemos, pero sí la tenemos la capacidad, ¿no? Pues aquí tenéis un poco las ideas previas o ideas o punto de partida con los que yo partiría. Pero vamos, que este fragmento es clarísimo con la pista de Polia y la pista del sueño. Es que ahí lo tenéis ya cuadrado en una obra y en un cuadrante histórico-literario que sería el humanismo. Vamos a ver la respuesta que yo, como propuesta de respuesta, os pongo. A ver si carga. Perdón. Ahí está. Vamos allá. Volvemos al mismo esquemita. Introducción, razonamiento, conclusión, y lo relacionamos con otras obras, ¿vale? A medida que vayamos avanzando en los diferentes contenidos, veréis que esto se va complicando un poquito porque van entrando, primero, dos movimientos corrientes más, que son el Renacimiento y el Barroco, con sus propias características, aunque a veces existen elementos comunes, claro está, y luego en cada uno de esos bloques hay más obras. Cuando tengamos las 15, 20, 22 obras, no recuerdo cuántas son completas, es más complicado todo esto, claro está. Por eso vamos pasito a pasito. Primero concepto de humanismo, las obras que estudiamos dentro de su bloque, y luego los ejercicios prácticos. Luego pasaremos a otro bloque, ¿vale? Pero lo importante es que en estos pasitos que vamos avanzando, tenemos que ir avanzando todo al mismo ritmo. No podemos dejarlo todo para el final porque entonces es un cacao mental. 25 obras, identificarlas y estudiarlas en una semana es imposible. Y esta asignatura es que además tiene muy poco de estudio tradicional. Tiene más de comprensión de los contextos histórico-literarios, comprensión de las obras. Luego tiene unos datos básicos y objetivos para identificar las obras. Lo ideal, que cada uno se lea las obras. Si yo me leo la obra, no se me va a olvidar, ¿vale? Pero son muchas y a veces no la vais a leer. Bueno, pues por lo menos que esto os sirva como sustrato y herramienta para coger destreza y ponerlas en práctica. Leemos. Nos encontramos ante un texto narrativo de la obra El sueño de Polífilo. Estaba clarísimo, ¿no? De Francesco Colonna, la pista de Polia y el sueño, sueño Polia, sueño de Polífilo. Aquí no habría duda. Obra publicada en 1499 en la ciudad de Venecia y que podemos encuadrar dentro de la corriente humanista. Vale, ya tenemos los datos objetivos, obra, género de la obra, narrativo, Título de la obra El sueño de Polífilo, de autor Francesco Colonna. Año de publicación aproximado 1499, en Venecia. Y la corriente literaria, el humanismo. Ya tenéis la mitad del ejercicio. Ahora lo voy a justificar. Atendiendo al contenido del texto, coletilla típica y tópica, pero que me sirve primero para introducir mi razonamiento y segundo para dejar constancia que yo argumento lo que a continuación voy a argumentar, basándome en el contenido del texto que me habéis dado, y no en la obra en general, sino en este trocito o fragmento pequeñito de texto. Atendiendo al contenido del texto, podemos ver cómo el narrador nos presenta un proceso de reflexión, la reflexión que es razonamiento. Presenta un proceso de reflexión que gira en torno al amor, como causante del sufrimiento que padece, manifestando que la causante de todo ello es la mujer, Polia. Al mismo tiempo, se nos presenta el tema de la fortuna del hombre, el destino y la vida como camino de sufrimiento. Todo ello bajo un ambiente onírico, el sueño, sinónimo de mundo engañoso. El sueño engaña. El mundo real es el mundo racional. Dos mundos, el onírico y el racional, frente a la racionalidad que muestra el mundo real. Ya he señalado hoy elementos propios del humanismo. El amor, el uso de la razón, el mundo de los sueños enfrentado al mundo racional. En definitiva, al parecer se nos muestra la ambivalencia entre las pasiones humanas representadas por el amor onírico no correspondido, ese mundo, las pasiones humanas representadas por el amor que no es correspondido, pero es un mundo engañoso, es un mundo onírico, frente al mundo de la razón, que es el mundo real y tangible, donde el ser humano vive y debe hacer frente a los problemas que aparecen en el devenir de la vida. Y a esos problemas hay que hacerle frente con la razón, con el racional. A ver, esto es lo que vemos en el humanismo. Y ya en la vida actual, cada uno puede pensar de manera distinta, pero son los principios por los que aboga el humanismo. Y no olvidaros que todos los textos que se configuran dentro del panorama del humanismo tienen unos puntos en común, porque toda obra artística es producto de una época, y una época es el resultado, es una forma de entender el mundo. Es decir, la obra artística que surge bajo los parámetros del humanismo en el siglo XIV en Italia es una obra, ya sea literaria, ya sea escultórica, pictórica, arquitectónica, es una obra que es resultado primero de un contexto y de una manera del yo artista, del yo creador, de entender el mundo en ese contexto. Es esencial conocer los contextos. Yo, para poder entender la finalidad que perseguía una escultura del arte egipcio, tengo que retrotraer mi mente al mundo en que el escultor de esa obra pertenecía y entender cómo crea esa obra bajo unos parámetros culturales, y no podemos entender la obra con nuestra mente del siglo XXI, porque no tiene sentido. Una persona especializada en historia del arte tiene que tener la capacidad de retrotraer su mente y meterse en el mundo del artista que crea una obra. Pues con la literatura es lo mismo, es exactamente igual. La literatura es una obra donde el soporte es la palabra. La escultura es una obra donde el soporte es la piedra o el mármol, o sea, o el bronce, y así. O sea, es importante eso, pensar con la mente del escritor que escribe esta obra en 1499 bajo el paraguas cultural del humanismo. Bueno, y vamos a por el último texto, que sería el texto 5. Espero que no se os haga muy pesada la clase. Yo intento hacerlo de la manera más dinámica posible, teniendo en cuenta que es mucho más dinámico interactuar con el alumnado a veces que estar aquí, pues, grabando solo ante una pantalla. Yo me imagino que detrás ahora mismo hay 100 personas escuchándome, porque si no, me es imposible, ¿no?, un poco llevar la dinámica. Bueno, seguimos. Vamos con el último texto. Lo leemos, vemos el punto de partida y luego la propuesta de solución. Vamos allá. Pues ha habido quienes, discretas señoras, uy, a mí esto ya de señoras me suena. Primero, un texto que ya hemos leído. Y segundo, una obra donde había siete personajes femeninos y tres masculinos. que tiene que ver algo con 10 días o jornadas, fijaos que solamente he leído medio renglón, pues ha habido quienes discretas señoras, no son señoras cualquiera, son discretas, pertenecientes a una clase social, unas virtudes. Seguimos leyendo. Yo es porque yo me enrollo de esta manera porque quiero que veáis dónde están las pistas, ¿vale? Ya desde el principio tengo una pista. Pues ha habido quienes, discreta señora, leyendo estas novelitas. Uy, a mí me suena también que es una obra en donde aparece por primera vez el término novela, como género literario. Pues han habido quienes, discreta señora, leyendo estas novelitas, han dicho que vosotras me gustáis demasiado y que no es cosa honesta que yo tanto deleite tome en agradaros y consolaros. Y algunos han dicho peor, que en alabaros como lo hago, otros mostrando querer hablar más reflexivamente, fijaos, primera parte, el mundo de las pasiones, las emociones, los sentimientos, y ahora dice, otros mostrando querer hablar más reflexivamente, más desde un punto de vista racional, con la contención que la razón hace frente a las emociones que a veces nos lleva a llevar a cabo acciones impulsivas, han dicho que a mi edad no está bien perseguir ya estas cosas. Esto es, hablar de mujeres y complacerlas. Y hay un componente aquí sensual, ¿vale? Hay aquí como un roneo, como un algo sensual hacia esas damas por parte de un caballero que, por lo visto, ya tiene cierta edad y, por lo tanto, cierta experiencia de vida. Y habla en plural de señoras, por lo tanto, de esas diez jornadas que configuran la obra a la que pertenece el texto, debemos estar por la última, porque está hablando ya muy en pasado y con una cierta edad. Y muchos, muy preocupados por mi fama mostrándose, dicen que más sabiamente haré en estar con las musas en el Parnaso, elemento mitológico, mundo clásico, me lo traigo al presente, que en estas chácharas mezclarme con vosotras. Y hay quienes, más despechada que sabiamente hablando, han dicho que haría más discretamente en pensar dónde podía encontrar el pan que tras estas necedades, andar palpando el viento. Y algunos otros que de otra guisa han sido las cosas por mí contadas, que como os las digo, se ingenian en detrimento de mis trabajos en demostrar. Así, por tanto, y tales soplos, chismorreos. El mundo ese de la aristocracia, de los cotilleos, de los chismorreos. Así, por tanto, y tales soplos, por tan atroces dientes y por tan mentiras, por tan agudos, valerosas señoras, mientras en vuestro servicio milito, estoy gozando, molestado y, en fin, crucificado vivo. También el victimismo emotivo aquí es también un poco exagerado por parte del narrador. Vamos con las ideas previas, punto de partida, ideas previas. Vale. Aquí el protagonista, en principio, soy yo, hombre. ¿Vale? De género hombre, de género masculino, digámoslo así. Vámonos a la época, ¿vale? Con los géneros, pues ya se sabe que no existe existe una mayor libertad de identificación, pero nos vamos a 1400, o sea, al siglo XIV. Aquí lo que hay en ese hombre, en el sentido del centro, el centro de todo gira en torno al hombre, porque el narrador es que está contando todo lo que le sucede, pero que sucede alrededor, y él está en el centro, es el protagonista. Dice, en el texto se hace una enumeración de críticas hacia la figura del hombre. El amor entendido como diferentes manifestaciones de afecto. También aparecen diferentes críticas que se le han hecho a él con respecto a cómo él ha manifestado su amor. Por lo tanto, son diferentes manifestaciones ante el sentimiento del amor. Se critica también la inteligencia propia del hombre. También se nos dice que el hombre es complejo, es un ser complejo, ya que es capaz de ver un mismo concepto desde diferentes puntos de vista. Eso es capacidad crítica. Hay elementos que dan protagonismo a la sensualidad y al erotismo. Las mujeres que pertenecen al mundo de la nobleza pertenecen a un mundo superficial, banal, irreal, si lo queremos entender así. Se trata también el tema de la honestidad que todo hombre debe tener. Aparece el paso del tiempo, que hemos dicho que ya con lo que nos dice el texto se supone que pertenecía a la última etapa, por lo menos de ese protagonista narrador masculino. También aparece el concepto de fama como representación del actuar del ser humano en la vida. ¿Es justo? A veces no. A veces la vida no es justa, pero sí es cierto que la fama ha existido y existirá siempre, ¿vale? Y es muy fácil destruir a un ser humano por un error, porque la fama le va a perseguir toda la vida. Y aquí hay muchos, y aquí hay unos principios morales de la sociedad del momento. Se habla de la honestidad, de lo que es más adecuado, menos adecuado, de que las señoras no pueden tal cosa porque son señoras y pertenecen a una clase social. Esas son las ideas previas que yo extraigo de este texto. Y vamos a dar respuesta al último de los ejercicios planteados, que es este texto número 5, que dice esta propuesta de solución así. Uy, he puesto texto 4 y esto es la respuesta al texto número 5. Vamos a corregir en un segundo este error para que no os confundáis a la hora de tener vosotros vuestros documentos ordenados. Esto sería la respuesta del texto número 5. Así, ya de esta manera no hago que os liéis, que ya bastante tenemos, ¿no? Con tantas obras, tantos datos. Bueno, pues la respuesta a este texto número 5, siguiendo de nuevo la estructura que desde el primer texto que os puse, que os planteé, pues hemos seguido. Ahí está. Tenemos introducción, argumentación razonada, conclusión. Y lo relacionamos con otras obras. Vamos allá. Nos encontramos ante un fragmento escrito en prosa de la obra El Decamerón, 10 jornadas, 7 mujeres, 3 hombres, si no me equivoco. Ya me sonaba a mí desde el principio que empezaba el texto. Del escritor italiano Boccaccio, publicada entre los años 1350 y 1355, y puede ser encuadrada dentro de la corriente del humanismo. Este texto tampoco lo he visto yo muy complicado, por lo menos de encuadrarlo dentro de la obra El Decamerón. Si nos centramos en el contenido del texto, se nos presenta una enumeración de críticas dirigidas al narrador por sus diferentes manifestaciones de afecto hacia la figura femenina. Es una crítica que se le hace al hombre protagonista, considerándose estas acciones poco propias del hombre como él, acciones que no son adecuadas o no son correctas. Así se nos muestra la complejidad del hombre ante la capacidad de expresar una crítica diferente ante un mismo acto, poniéndose en tela de juicio la honestidad del hombre, el concepto de fama como representación o presentación del hombre. En definitiva, vuelve el amor y el afecto el protagonista del texto, y ante dichas acciones de afecto, la manera compleja del ser humano muestra una postura. El tema del paso del tiempo y juzgando la moralidad de la sociedad del momento. Todo ello con un tono impregnado de sensualidad y, cómo no, de sentimiento enfadado y de descontento. Fijaos que la crítica, no olvidemos que la crítica, al fin y al cabo, es uso de la razón. Y que, claro, aquí la crítica se centra en la figura del hombre. Por lo tanto, el hombre es protagonista. Y claro, aquí tenemos los dos principales elementos que podemos relacionar con el humanismo. Hombre y razón. Y todo ello por una crítica a diferentes acciones relacionadas con eso, con el amor. ¿Vale? Por lo tanto, otro elemento más del humanismo. Ya os digo que es una propuesta de respuesta que se le da a este texto y que puede ser tan válida como otras que podéis dar ustedes. Lo único que se pide es que parta siempre del texto, que parta del texto, que eso que parte del texto esté argumentado de alguna manera para relacionarlo con la corriente en la que se encuadra. Y por último, pues se relaciona con esto de otras obras que podemos tener, ¿no? Esta obra se puede relacionar con esta obra o esta u otra obra, la que vosotros o vosotras queráis relacionarlo porque tienen que ver entre ellas con el contenido. Pues bien, esto sería un poco este primer bloque completo, ya tanto con su parte teórica, práctica, que hemos culminado con esta sesión, donde se os ha planteado un ejercicio práctico de las 5 manifestaciones literarias que hemos estudiado, ¿vale? Esas 5 manifestaciones literarias que nosotros hemos estudiado son diálogo sobre la dignidad del hombre, el sueño de Escipión, también hemos estudiado nosotros el sueño de Polífilo, el cancionero de Petrarca y el de Camerón de Boccaccio. Y aquí tenéis ya todos los ejemplos prácticos, ¿vale?, de cada una de las obras que hemos estudiado, de estas 5 obras. Pues ya tenéis para hacer un esquema, ¿vale?, donde pongáis humanismo, debajo principales características y debajo obras representativas del humanismo. Primera obra, sus 3 características esenciales. Y así lo vais a poder ir sintetizando para recordarlo. Hay que recordar algunos datos memorísticamente y luego podamos identificar los textos y podamos hacer este tipo de ejercicios que ya lo iréis, digámoslo así, haciendo de una manera más fluida a medida que vayamos avanzando y que lo hagáis. Porque, repito, no se aprueba estudiando 1 o 2 semanas antes porque no es teórico el examen, es práctico. Puedo saberme de memoria las características del Renacimiento, del Barroco, de todas las obras, que como yo no sepa cuál es el texto, desmenuzarlo como estamos haciendo aquí, siguiendo si queréis este método o seguir otro cualquiera, pero la respuesta tiene que ser algo parecido en el sentido de una introducción y un razonamiento. Y terminamos con la relación de esta obra con otras u otras que hayamos estudiado y que tengan relación en relación al contenido, ¿vale? Bueno, pues 1 horita y poco ha durado esta sesión. Por mi parte, voy a insistir siempre, no quiero que os vengáis abajo, porque esta asignatura se saca trabajando poquito a poco. Vamos a seguir avanzando en la siguiente sesión, ¿vale? Estoy a vuestra disposición para consultar dudas. Y por mi parte, nada más que decir, siempre un placer, que un saludo para todos, un saludo para todas y nos vemos en la próxima sesión. ¡Hasta pronto!